Y para ponerte de buenas, fomenta tu imaginación. La imaginación y la creatividad son regalos gratuitos de la vida y los hemos recibido por alguna razón valedera y positiva. Indudablemente, estas herramientas también requieren práctica de nuestra parte. La creatividad y la imaginación pueden ser la mejor solución para encontrar tu camino en las adversidades y en épocas de confusión. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Raindrops Keep Falling on My Head. Es una canción compuesta en el año 1969 por Hal David y Burt Bacharach para la película Dos Hombres y un Destino. Con esta canción ganarían el Oscar a la mejor canción original y a la mejor banda sonora. La canción también salió en la película Spider-Man número 2. Me da muchísimo gusto saludarte este viernes, iniciar con una buena música y ponerme a tus órdenes a través de facebook.com/diadiahn, por nuestro correo diadia@hombrenuevomexico.com o también en www.lucialegorreta.com. Estamos aquí un día más, ya escucharon ustedes este tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a conocer más sobre este poeta, escritor, bohemio y sobre todo periodista, Renato Leduc. Pero bueno, hablando de nuestro México, ahora que estamos celebrando el bicentenario de la construcción de la catedral, me gustaría platicar con ustedes un poco sobre ese maravilloso lugar donde se encuentra nuestra catedral, y es el Zócalo de la Ciudad de México. Este es un artículo muy interesante publicado hace unos días por la periodista Guadalupe Loaesa, en donde especifica y te dice que siempre el Zócalo ha sido el corazón de nuestro país. Eso vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué se le dice así? Aunque las distancias de la ciudad se toman desde el edificio de Correos, lo cierto, fíjense, es que el Zócalo es considerado como el punto de partida. Es como si ahí, vamos a ponerlo así muy textual, empezara nuestro país. O como si desde ahí comenzaran los puntos cardinales, a ver, es el punto central. ¿Por qué? Hacia el norte está la catedral, hacia el sur el ayuntamiento de la ciudad, al poniente está el Palacio Nacional y hacia el oriente el antiguo portal de las mercaderes y el lugar en donde estuvo el Palacio de Hernán Cortés. ¿Qué pasó? A ver, vamos a conocer un poco de historia de este lugar. Cuando se destruyó Tenochtitlán y comenzó a construir la ciudad, se hizo el primer plano y la Plaza Mayor fue el primer nombre, vamos a decir, del Zócalo. Se estableció un paso del Templo Mayor, es decir, el centro de la vida de la antigua ciudad de los aztecas. Y de hecho, hay que decir que esta plaza se comenzó a construir en 1524, una vez que se destruyó por completo el Templo Mayor, y se cuenta que los albañiles tuvieron que utilizar las mismas piedras del edificio de los aztecas. Ahora bien, fíjense, no podemos olvidar que Tenochtitlán estaba en un lago, ¿sí? Por lo que la Plaza Mayor estuvo mucho tiempo a merced de las inundaciones. Todavía, de verdad, seguimos nosotros viviendo esa situación. Durante siglos a la plaza se podía llegar en lancha, puesto que apenas a una calle se encontraba un embarcadero. Fíjense qué interesante, que conectaba al centro de la ciudad con los canales de Xochimilco y Ixtapalapa. Entonces, el lugar de mercado era este, el cual estaba todo el tiempo lleno de comerciantes, imagínense ustedes, ¿sí? De telas, semillas, aves, de insectos, de puercos, de frutas. Y todos estos productos llegaban desde el oriente, ¿sí? Por medio de la nao de la China, y terminaban en los puestos de la Plaza Mayor. Esto es algo increíble. Y ahí se podían ver, bellas telas muy elegantes, donde todas las señoras de aquella época novohispana compraban para hacerse sus vestidos. También llegaban los muebles más exóticos y hasta materiales muy lujosos, como lo eran el carey, el marfil. Pero fíjense, también hay que ser muy realista, ¿qué pasaba en un mercado de esta época? Pues este comercio se daba en condiciones muy insalubres. ¿Por qué, verdad? Pues que había gran pobreza, perdón, de la ciudad era tanta que por las calles, como nos dice por ahí un cronista, Artemio de Valle, cientos, ¿sí?, de indígenas pobres, ¿sí?, se cubrían solo con una sábana, además había animales, había perros, había gallinas, entonces claro que había una condición pues de pobreza y de insalubridad. Si nos vamos al cronista Guillermo Prieto, él conoció, él cuenta estas callecitas del mercado. Y de hecho podemos leer en lo que describió en su libro Memorias de mis tiempos, y ahí dice, ¿verdad?, y habla de estas famosas calles, de estas famosas cotorronas y del bello ideal, ¿verdad?, de todas las catrinas que buscaban ahí en ese mercado sus telas, sus vestidos. ¿Qué pasó en 1828? Pues todo este sueño, ¿verdad?, se vino abajo. ¿Por qué? Porque fue saqueado. Porque aprovechando que había un levantamiento militar de Vicente Guerrero, acuérdense que todo esto pues estaba también a la par de la historia política de México. No cabe duda que era un lugar conflictivo, muy lleno de inseguridad. Así es que en 1843 el general Antonio López de Santa Anna dio la orden de que cerrara. Entonces, a ver, ¿pero qué poner en ese lugar? Fue cuando Santa Anna tuvo la idea de hacer un monumento a la independencia. Y así, pues en esta columna, con un ángel en su cúspide, tal como muchos años después lo hizo el arquitecto Rivas Mercado en el Paseo de la Reforma. Solo entonces, y con esto vamos a cerrar lo que es el zócalo de nuestra ciudad, Santa Anna se lo encargó al arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Desafortunadamente, nada más se construyó la base del monumento, es decir, el zócalo. Y desde entonces a nuestra plaza se le conoce como el Zócalo. Quizás un poco en broma porque se trata de un proyecto que nunca se pudo llevar a cabo. Entonces, fíjense, es la base de algo que se pensaba construir. Y finalmente, pues hay que decir que el nombre oficial es Plaza de la Constitución, pero no hay que confundirnos porque no se trata de nuestra Constitución, sino de la de Cádiz, la cual se juró en nuestro país en mayo del 1813. Ese día, el virrey Calleja juró defenderla, y esta Constitución era una de las más liberales de su tiempo. Entonces, fíjense qué interesante saber de dónde viene esa historia y saber que el Zócalo, bueno, es un punto de partida, es el corazón, efectivamente, de nuestra ciudad y, por qué no decirlo, también de nuestro país. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, pues recordando a este gran poeta, a este gran hombre periodista, a Renato Leduc de México Mexicano. Pero antes, yo quiero invitarte a ti el día de hoy a superar el estrés. Para superar y evitar el estrés, mantén el equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Sé moderado y toma todo con calma y prudencia. Concédete vacaciones de 7 minutos en la mañana y otras 7 en la tarde. Relájate y cálmate. Mantén la comunicación con tus seres queridos. Trabaja con dedicación, pero sin dejarte agobiar por el trabajo. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Se piensa a veces que la felicidad es como sacarse la lotería. Un suceso majestuoso que de la noche a la mañana cambiará una vida miserable por una llena de dicha. Esto es falso. En verdad, la felicidad se finca en pequeñeces, en detalles que sazonan día a día nuestra existencia. Nos dejamos engañar con demasiada facilidad por la aparente simpleza. No desestimes jamás el poder de las cosas pequeñas. Una flor, una carta, una palmada en el hombro, una palabra de aliento o unas cuantas líneas en una tarjeta. Todas estas pueden parecer poca cosa, pero no pienses que son insignificantes. En las relaciones no hay cosas pequeñas, únicamente existen las que se hicieron y las que se quedaron en buenas intenciones.
Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo. ¿A que el amor a quien amé a destiempo.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados de esta mañana. Nos acompañan Fred Álvarez, él es periodista, analista político, Pepe Alcaraz, empresario, activista, además de que vive en Tlalpan, y sobre todo coordinadores de este recién publicado libro, Soy un hombre de pluma y me llamo Renato. ¿Cómo están? Fred, Pepe, bienvenidos.
Días, muchas gracias y buena entrada con este hermoso poema musicalizado en los años 70 que se llama Aquí se habla del tiempo perdido, que como dice el dicho, los santos lo lloran. Casi nadie sabe que así se llama este poema que publicó el señor Leduc en 1939.
A ver, pero cuéntame según yo, porque luego sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que ahorita lees mucho, no sabes si es cierto o no, que se cuenta que a él platicando con un grupo y le dijeron, él lo retó. A ver, cuéntame esa, una apuesta.
Que hubo cuando él estudió en la preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, con un amigo veracruzano, porque eso lo platica también el mismo Leduc en el libro que hizo con José Ramón Garmabella, y dice que, bueno, hubo una apuesta para hacer una rima, una persona lo reta que haga un verso con el tiempo, que no tiene rima.
Es que eso me impresionó, cuando vi dije, no hay ninguna palabra que rime con la palabra tiempo.
Es correcto, y entonces el otro tipo le apostó un peso de entonces, y lo perdió Renato. Lo perdió y se quedó prendido y se quedó con el tema e hizo ese soneto porque él era un hombre habilidoso para escribir. Él había sido telegrafista, trabajó con Pancho Villa.
En la época plena de revolución.
Entonces ese verso, ese soneto, pues se hizo famoso y no es lo mejor de Renato Leduc, pero es lo que más conoce la gente, el público, Lucía, de Renato Leduc. Pues muchas gracias por la invitación.
No, encantados, pero yo quiero, bueno, ahora sí que hoy vamos a conocer mucho más, pero a ver, Pepe y Fred, ¿qué los llevó a hacer esta coordinación, este compendio de, pues, de este gran...
Lucía, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es cierto que hoy en día muchísima gente solo conoce este soneto, y muchos ni siquiera saben que es de Renato Leduc. Nos animó, como bien lo era Renato, sí o no el último bohemio, pero nos animó una mesa con unos tragos.
Oye, así salen muchos proyectos en la vida, cuando estás así con amigos, este proyecto, cuando estás alguien.
Un grupo de amigos, Fred Álvarez, su servidor, en Tlalpan, lugar donde nace Renato, empezamos a hablar del tema de Renato, de su relación con Nora Carrington.
Con Leonora Carrington.
Leonora Carrington.
Se acababa de morir Leonora Carrington hace 2 años.
Y es así que dijimos, ¿y por qué no hacemos algo por Renato? Y nos llevó más de año y medio instrumentar y llegar a este excelente documento que ojalá pudiera la oportunidad a los mexicanos de conocerlo y saber quién fue Renato Leduc, un hombre muy completo, un mexicano muy comprometido.
Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Ustedes reúnen testimonios, personas que lo conocen, sí, además de algo de poesía, sí, y también algo de periodismo?
Sí, mira, Renato Leduc fue un poeta, sin duda, en su época de joven, y después fue periodista. Él vivió del periodismo. Escribió en muchos medios, hizo muchas columnas, hizo crónicas taurinas, y pues hablamos con amigos periodistas que lo conocieron, como Jorge Meléndez, como Humberto Musacchio, hablamos con poetas como el poeta Roberto López Moreno, con el poeta Raúl Casamadrid, entrevistamos a su hija, Tere Blanco.
Sí, esa me encantó, este
Patricia
capítulo.
Leduc, yo no he contactado a sus demás hijos, porque déjame decirte, Lucía, que hay muchos Renatos y Renatas. Renato Leduc fue como uno de los árboles que muere de viejo con muchos retoños. Con muchos retoños, muchos Renatos. Y bueno, pues está vivo porque estamos leyendo, estamos escuchando su poesía, le escuchamos musicalizado. Y así fue que encontramos y nos en el camino un grupo de amigos donde inician algunos y otros se suman después, empezamos a decir, vamos a hacer algo sobre Renato. José Alcaraz en aquel tiempo era funcionario en la delegación Tlalpan y la idea y el compromiso fue remodelar la plaza donde hay una estatua de Renato Leduc. Colocada ya en los años 1982, si no mal recuerdo. que le toca ir precisamente al EDUC a develar su busto. Él no lo quería, pero fue gustosamente develarlo. Después, algunas gentes como Gonzalo Martre y Roberto López Moreno, que amigos nuestros, dijeron, nosotros conocimos a Renato, y empezaron a escribir. Hay poemas inéditos, por ejemplo, de Pepe Falconi, un poeta no tan joven, pero conoció a Leduc. Su papá fue muy amigo de Renato Leduc, porque era periodista, y así es como surge este libro, que se terminó, salió de la imprenta hace unas semanas, y hoy está circulando, y tenemos también para tu audiencia aquí algunos ejemplares.
Sí, bueno, nos hicieron favor de traernos aquí, son 3 ejemplares de Soy un hombre de pluma y me llamo Renato, sí. Que nos llamen, que nos digan también, ¿no? Si conocen alguna poesía.
Pueden encontrar en El País, en el
Sistema Educal. Educal de Conaculta está desde hace 2 semanas ya colocado. Son muchos ejemplares, Lucía, porque hicimos únicamente 1,000. Y 500 ya están circulando con amigos de Tlalpan.
Fíjate que lo van a comprar. Bueno, yo les recuerdo los teléfonos 1084-1030 o 01-830-58-100 para que puedan obtener este gran libro. Ahora, yo quiero meterme más porque ahora que estuve, me confieso, no conocía yo demasiado. Yo sí, claro que lo había oído, por supuesto conocí esta canción, pero a fondo no había conocido a él. Como lo describe su hija, a mí me llama mucho la atención cuando le pregunta la entrevista. Y dice, bueno, era un periodista que lo único que hacía, de hecho ella dice, nosotros lo veíamos pues los domingos, porque de hecho de lunes a sábado pues estaba metido en su trabajo, vivíamos de ese trabajo, pero me gustó mucho que dijo, siempre apoyó a las gentes que menos tenían, siempre criticó mucho a los que abusaban al gobierno, pero también dice Patricia, su hija sigue siendo igual ahora, pero y yo sí me quiero remontar a ese periodismo, ¿qué tan abierto lo podía hacer?
Era muy duro.
En aquel tiempo cerrado.
Ajá.
En aquel tiempo cerrado, como Renato Leduc podía.
Pero ¿cómo le hacían? ¿Lo criticaban? ¿Lo dejaban? Porque escribía en muchos lugares.
Lo que pasa es que Renato era amigo de políticos. Él había estudiado, estudió Derecho, y fue compañero de 2 expresidentes, de López Mateos y de Miguel Alemán. Y él se daba el lujo porque eran sus amigos. Y él tenía muchos amigos que venían de la Revolución porque Renato había trabajado con Pancho Villa.
Claro, Pancho Villa, efectivamente.
Y Renato, pues, conocía a los hombres que gobernaban en los años 20 y 30 y se daba ese lujo de hacer esa crítica. Él comenta que la Secretaría de Gobernación, muy dura en la censura, un día le mandan llamar porque escribe la palabra nalga. Y le dicen, usted no puede escribir eso. Entonces él le dice, oiga...
porque aparte se dice que era mal hablado.
No, era un hombre mal hablado, pero...
Porque conocía el idioma español.
Sin duda.
Muy profundo.
Pero que sabía utilizarlas, ¿no?
Es
que
eso es bien... Sí,
exactamente,
y entonces
eso es
cuando sienta al censor de Gobernación, le dijo, oiga, pues, ¿cómo quiere que le diga pompis, trasero? En fin, le digo... Y le dio una explicación de... Era un lenguaje popular... claro, transparente, y el otro hombre se quedó, pues, sorprendido. Sí, había censuras, pero era un hombre firme, y bueno, pues, era otro tipo de periodismo, Lucía. Ahora podemos hablar de muchas cosas. Antes no, te quitaban o te cerraban el micrófono, o te sacaban de la circulación. Ese era Renato.
Pero él era fuerte, o sea, sacaba sus cosas, no le importaba.
Era un hombre, era un periodista que era necesario en los medios. En la cadena, por ejemplo, de Soles, de García Balseca, lo contrató el coronel porque requería, y creo que el periodismo requiere de la crítica, una crítica certera, clara, pero lo hacía poéticamente. Si tú lees en el libro, hay unos recortes de periódico de prensa.
Sí, aquí los tenemos.
De sus columnas de Brega y de Paseo.
Sí, que no lo hacía tan directo, no era alguien, no era tanto narrativo, sino era, se iba más por la parte poética.
Poética, porque lo tenía que hacer en muy corto tiempo. Los que hacemos periodismo, intentamos hacer periodismo, debemos leer a Renato Leduc para que veas qué tan corto hace una expresión y qué tan profundo puede ser. Porque el tipo era un poeta. El tipo se relacionó con poetas, sobre todo, no solamente en México, sino en Europa, que después lo comentamos.
Claro, perdón, pero fíjate, Fred, algo que está haciendo ahorita, que se iba por el lado corto, hace poco que, pues ahora sí que analizamos, reflexionábamos sobre toda esta situación de periódicos, que tanto van a prevalecer, si van a desaparecer el periódico, si no, decíamos, los jóvenes de ahora les cuesta trabajo leer notas largas, documentos largos, y se van más por la parte concreta, que eso es algo que los periodistas, ustedes tienen una...
Hay una clientela de periodismo de poco más de fondo. Lo que pasa que sí, sobre todo en la época del internet, quizá lo que tú dices en el papel hay que hacerlo más corto, pero en la internet tú puedes hacer textos largos y hay gente, quizá muy pocos, pero hay gente que sí te lee, Lucía. Inténtalo, porque leemos libros
te aseguro que son pocos.
Somos pocos.
Oye, tenemos que ir a una pausa, sí, pero sí, yo quiero bien. Que me cuenten, porque aparte yo soy mujer y todos los que están escuchando quieren saber sobre toda esa vida amorosa que tuvo Renato Leduc. Se casó 3 veces,
con
pero
María
vamos.
Félix, de manera particular.
Ah, pero vamos a ver, que nos platiquen. Estamos aquí con Fred Álvarez y Pepe Alcaraz. Volvemos con ustedes en Día a Día. Continuamos platicando con Fred Álvarez y Pepe Alcaraz. Acuérdense, tenemos 3 libros, soy un hombre de pluma y me llamo Renato. Pero a ver, aquí, como buena mujer, yo quiero saber su vida amorosa. Sabemos que se casó 3 veces.
El Renato Leduc hablaba de 2, pero realmente él se casó 3 veces. En una entrevista que le hacen a la señora a Elena Poniatowska, él habla nada más de una relación, de Patricia. Hay una carta que sus hijos le mandan al periódico La Jornada, que es donde se publica la entrevista, y le dicen, no, nosotros fuimos hijos y somos fulano. Renato Leduc se casa la primera vez con la señora Altagracia Gómez. En la entrevista de Pati, en la página 123, le pregunta a Tere Blanco, ¿quiénes son sus descendientes? Y ella dice, se casó primero con Altagracia Gómez y con ella tuvo 3 hijos, Renato, Alicia y Héctor. Eso fue en los años 20, sí, finales. Luego se casa con Leonora Carrington en Portugal. Cuando Renato estaba ya trabajando, se vienen a México y luego se divorcia a los meses. Y después ella pues se casa de nuevo, la señora Carrington tiene descendencia.
Pero después, ¿qué tan cierto es, perdón que te interrumpa Fred, que este matrimonio fue por conveniencia? Porque a ella la estaban, estaba en plena guerra mundial.
Estaba en peligro de muerte y Renato de alguna manera fue convencido de traerla a México. Hay varias cosas. En un libro comenta Renato que ella la conoce y se la presenta el señor Pablo Picasso, porque Renato vive en París y se hace amigo de los surrealistas. Y una de las surrealistas pues era la señora Carrington, casada en aquel tiempo con un hombre perseguido. Lo meten a la cárcel, ella sale y después lo convencen que se casa. Es un matrimonio convenido. Luego se divorcia, vive, pero ella le encantó a Leonora México porque el surrealismo obviamente era México. Después
Y se queda ya toda su vida en México.
Se queda toda la vida en México y acaba de morir. De hecho, tú hiciste la pregunta, ¿cómo surge el libro? Pues con la muerte de la señora Carrington. La señora Carrington le dice a Elena Poniatowska en la novela que escribió reciente, y le dice entre broma y en serio que el gran amor de su vida fue Renato Leduc. Sí. Lo que pasa es que Renato Leduc era un hombre muy guapo.
Si tú ves fotos ya de él mayor y es muy opuesto.
Un tipo de base 1.90, ya con, pero ve este retrato. Sí. Este retrato es maravilloso. Aquí tenía 33 años. Es una pintura de la colección Blaisten de la UNAM, hecha por el artista Fernando Leal. Claro. Ese era, y después se casa con la mamá de Patty. Y bueno, esos son los
Pero fíjate, lo que también es curioso es que era 30 años menor que él.
La
última esposa, y de hecho permanecen casados muchos años y se muere ella un año antes que él. Fíjate, curioso.
También. Eso fue muy duro para Renato y para misma Patricia. Leduc, le mandamos un saludo.
Oye, a ver, y aquí hay una cosa que nos va a interesar a todos, que dice, hablando de su relación con María Félix, por ahí dicen, ¿no?, que María Félix le pregunta, lo voy a leer textual como ustedes lo pusieron en el libro, le pregunta de relajo, una vez divorciada de Agustín Lara, Oye, Renato, tú, ¿por qué no te casas conmigo? Al fin que tú no estás casado con nadie. Renato le respondió, una palabrota. Sí. María, yo estoy muy contento de ser el señor Leduc, ¿por qué voy a ser el señor Félix? Mira, en primer lugar, tú no necesitas un hombre, sino un administrador. Y si yo no puedo administrar ni mis propias cosas, comprenderás que malamente podría hacerlo con las tuyas. Después, si me caso contigo, pasaría de ser Renato Leduc a convertirme en el señor Félix. Y finalmente, si ya le diste en la madre a varios, e incluso a mi cuate Agustín Lara, ¿no crees que yo seguiría el mismo camino? Es algo curioso.
Hay quien refiere que Renato Leduc, en esa pregunta de María Félix, o en esa invitación, sugerencia sensual de la María Félix, le dijo, tú no necesitas un marido, María, tú necesitas un padrote. Porque bueno, conociendo María Félix, el trato que había tenido con Agustín Lara y la relación que ellos tenían, evidentemente el señor Renato Leduc se oponía a caer en sus redes tradicionales. Es un libro que presentamos el 25 de junio en la cantina La Jalisciense de Tlalpan, está en el centro de Tlalpan. Es el lugar donde nació Renato, y allí acudieron un familiar de Renato Leduc y todos los colaboradores. Fáciles.
Ahora, Pepe, ahorita que mencionas Tlalpan, leyendo un poco sobre Renato, te dice, nació, fíjate cómo lo ponen, en un amable pueblo de Tlalpan. Yo decía, bueno, ahorita Tlalpan para nosotros es por ahí, ¿verdad? Sí, el periférico, el... O sea, era realmente...
Tlalpan era como Cuernavaca, como fue Cuernavaca en los años 70.
70, sí, pero ¿era considerado Tlalpan un pueblo? ¿Tú pero, toda tu vida pueblo has vivido ahí?
No, tengo 25 años viviendo en Tlalpan. Así es.
¿Y has visto ese cambio?
Ese transformar de Tlalpan, luego... como toda la ciudad y como nosotros mismos, está transformándose Tlalpan y ha dejado de ser aquel pueblo para convertirse en una parte de la megalópolis.
Fíjate. No, qué impresión, sí, claro, estás hablando como una hacienda. Sí. Ahora, en la cantina donde está ahorita, era la donde antes estaba la casa de Renato.
Es que esa era...
A un lado ahí está un espacio donde nació
era
Renato.
Era una especie de vecindad.
Era una vecindad. Sigue siendo una vecindad.
La cantina está pegada, pero él al final de su vida iba a esa cantina. Hay muchas fotografías, vale la pena. Ahí presentamos el libro. Es una cantina muy chica, se llama La Jalisciense. No es por hacerle publicidad, simplemente es una cantina
no,
hombre, como todas las que hay.
Nadie va.
Y en México,
bueno,
pues,
puede empezar otro
cantinas
proyecto en esa cantina.
Renato.
Es una cantina tradicional, de lo que queda de las cantinas.
Renato fue a muchas cantinas.
Es correcto.
Él conoció todas las mejores cantinas porque era un hombre que le gustaba los tragos, la buena charla y las hermosas mujeres.
Sí, es lo que dicen.
O sea, aparte del matrimonio, Renato pues tuvo pues muchos amores. Es lo que nos dicen, ¿eh? Nos dicen sus amigos.
Oye, y
sus
otro de sus amores eran los toros, que no se perdía cada domingo.
Era un hombre aficionadísimo a los toros. De hecho, la relación con Agustín Lara y con María Félix se da en los toros. Ellos, incluso en la foto que está aquí en el libro, que es gracias a nuestra amiga Patricia Montero, que nos da esta foto, es en la inauguración de la Plaza de Toros. Ve nada más, qué mujer tan hermosa.
No, bueno, sale guapísima ella. Sí, sale guapísima.
Ahí estaba Renato, pero no captamos toda esta imagen de Renato en la Plaza de Toros. Estamos hablando de 1900, ¿qué será? 46, el 5 de febrero. Así era.
Y de ahí él todos los domingos.
Era amigo de Silverio, era amigo del soldado. En fin, él dice en una de las charlas que a él le hubiera gustado ser torero. Él era un poeta, era un tipo fuera de serie. No hay casi en este mundo hombres como Renato Leduc. Ya se acabaron, por eso le pusimos quizá el último bohemio. Aunque él decía que no, ¿verdad, Pepe?
Él no le gustaba que le dijeran que era el último bohemio. Y tampoco, bueno... Renato Leduc se daba el lujo de armar terribles charlas y discusiones hasta llegar a las palabras con sus interlocutores. Un hombre totalmente convencido de que este país tenía que ser y luchar por ser mejor. Sin embargo, en el término de la bohemia y de la poesía, Renato Leduc nos deja un legado que vale la pena que los mexicanos conozcamos. Yo quiero decir que en el libro, y no lo hemos referido en alguna otra ocasión, nos dio una copia del acta de bautizo Felipe Salcedo. Ese día no estuvo con nosotros en la Jalisciense, a pesar de que es de Tlalpan, en donde se refiere que fue registrado en la parroquia de San Agustín de las Cuevas.
Pero la más la fecha. La fecha es diferente a la fecha que él dice en otros.
¿Por qué? A ver, vamos a ver para cuál. Él dice que nació 16 de noviembre de 1897.
Él dice, a ver, y aquí ¿qué dice? La fe de bautismo dice del 95.
O sea, son dos años.
Ándale. Bueno, ya ven cómo si era presumido. Entonces, pero el día sí coincide. Sí, el día sí, nada más se quitaba los añitos, ya ven cómo esto sigue sucediendo. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y recuerden, tres libros, soy un hombre de pluma y me llamo Renato. Volvemos con ustedes en Día a Día, llámanos al 01800-3058-100 o al 1084-1030. Volvemos. Tenemos ya aquí a los y las ganadoras de este libro. Pongan mucha atención. Ángeles Loyo de Netzahualcóyotl. María Luisa, eres la primera ganadora. La segunda, María Luisa Perea Rivera de Cuauhtémoc. Felicitaciones al programa. Y me dice, mi nieto está a punto de nacer y de hecho se va a llamar Renato. Y el tercer ganador, Salvador Ortega Ojeda de Coyoacán. Dice, yo admiro mucho a Renato Leduc. María Félix le propuso matrimonio a Renato y él la rechazó. ¿Sí? Y hay un verso que dice que hablar de política es un arte del carajo. ¿Eso lo dijo el Renato o no?
No, creo que lo dijo, habría que dice Salvador Ortega, pero creo que lo dijo Armando Jiménez.
Ah, perfecto.
Porque tiene ahí una terminación
que
no
le
se
sigue.
Debe decir.
Sí. Bueno, ustedes tres ganadores, Ángeles, María Luisa y Salvador, pueden recoger este libro a partir del próximo martes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Bueno, pues aquí seguimos. Y bueno, si no, las personas que no pudieron ganarse este libro, tenemos otras llamadas, ya lo pueden encontrar en librerías.
Está en el sistema de Educal, de Conaculta, 92 puntos de venta en todo el país. Uh-huh. Decir que no hay muchos ejemplares, porque, Lucía, este libro se hizo para los amigos. Y bueno, muchos de los amigos que lo tienen son de Tlalpan. Y otros amigos periodistas como tú y así, que nos quieren el libro. Y bueno,
no,
pues,
es que sabes que a mí algo que nos pasa mucho a los mexicanos, yo no sé si ustedes coincidan conmigo, que en vida cuando la persona está teniendo realmente, pues no quiero decir éxito, pero es una gente que está aportando mucho, sobre todo a México, pues se le reconoce o no se le reconoce.
Sí.
Y ya cuando muere, o bien cuando es reconocido fuera de nuestro país, es cuando entonces volteamos la cara hacia él. Y eso es algo que, bueno, no debía de ser. ¿A Renato le pasó?
Es correcto. Nosotros, Fred, bueno, tu servidor, Pepe Alcaraz, yo no conocía a Renato.
Uh-huh.
Fred Álvarez dice, tampoco conoció a Renato. Y sin embargo, nosotros nos preocupamos, yo de Tlalpan, pero nos preocupamos por hacer, rescatar y reunir a un grupo de amigos que fueron sus amigos, poetas y escritores, a efecto de integrar este documento que ahora lo van a ver los señores que se obtuvieron el libro y aquellos que nos hagan favor de comprarlo, porque al final de cuentas no es un negocio el libro. Pero sí nos estamos preocupando por difundir, promover la importancia que tiene para México el que rescatemos a sus grandes hombres o sus grandes mujeres.
Por supuesto, nos dice Rogelio Cepeda de Naucalpan, ¿qué características tiene la obra poética de Renato Leduc?
Hay poemas inéditos que son fascinantes de Pepe Falcón, y de verdad es un poeta joven, bueno, joven, todos somos jóvenes, Lucía.
¡Claro!
Pero fíjate, nada más aquí, original, inédito, dice Pepe, y fue Renato un poeta de temblores, a propósito, para siempre abierta al infinito, que se encuentra en el trago o en el grito de enigmáticos alaces amores. De cantina y burdel en los albores, fuego del azar, alcohólicos ritos, que viene de la cima de los mitos, del que surge el dolor y sus clamores. Y viene, estos son, uh-huh, son poemas inéditos que están en esta obra, como están fotografías inéditas en esta obra, gracias al archivo Tomás Montero, como están también una expresión de la última amiga, a propósito de las mujeres, de Renato Leduc, que es nuestra amiga Oralba Castillo Nájera, que escribió un libro que se llama Agotado, Renato y sus amigos. Se sacaron 2,000 ejemplares. Justamente este Renato no lo pudo ver, porque Oralba, está relatado en el libro, fue la que se encargó de llevar a Renato a despedirse de sus amigos, entre ellos Pancho Ligori, que sí rescatamos, y gracias a la generosidad de Oralba, en el libro una entrevista fantástica, de Renato Leduc, Oralba y Pancho Ligori. Hay otras entrevistas con Aurora Reyes, La Cachorra, con Alejandro Gómez Arias, amigo de Renato, con Alejandro Elguezábal, que está en el libro este de más bien de Oralba, pues.
Claro.
En Estrosa,
sí, pero que
en fin.
Lo conoces a él a través de otras personas. Oye, nos dice sí. María Dolores Sandoval, ella tiene 75 años, del sí. Álvaro Obregón. Mi tía Esther Quijas, que ya falleció hace años, presumía que ella había conocido a Renato Leduc. Fíjate, es algo que ya se reconocía. Sí.
Renato tuvo muchos amores. Que, bueno,
no, ya lo veo. Aquí hay un poema muy curioso. Sí. Bueno, vemos lo primero, hablando de mujeres, dice: muchacha, ya sonó el despertador, sí. Parece que amanece, tu marido no tardará en llegar y si me encuentra, y punto suspensivo. Vaya, se ve que era alguien que tenía todo esto. Ahora que regresemos, sí me gustaría ver un poco todo el punto de vista de su hija, porque es bien interesante cómo Patricia lo define a él como un hombre dedicado al periodismo, trabajando toda la semana, de tiempo completo. Decía, pues la familia pues sí nos hacía caso, pero la verdad no lo veíamos, lo veíamos los domingos. Y luego una cosa muy curiosa, dice, los sábados iba a cobrar al periódico luego ahí se quedaba, pero realmente estaba metido en su trabajo.
Él vivía de hacer su trabajo periodístico y lo cobraba, y por eso quería él a sus jefes, porque le pagaban, le decía, me pagaban puntual. Uh-huh. Porque ese es uno de los asuntos, Lucía, a veces los que hacemos periodismo a veces no nos pagan puntual. Entonces Renato peleaba eso. Hizo una asociación de periodistas, pero lo comentamos.
A ver, ahorita vamos a hablar de los periodistas, ahora que regresemos, y concretamente...
Los periodistas
y Renato. Por supuesto, regresamos con ustedes en Día a Día. Estás próximo a los 60 o ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida. ¿Necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó? ¿Necesitas aprender a lidiar con asuntos no resueltos? ¿No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida? ¿Te encuentras deprimido? Hombre Nuevo trae para ti la serie número 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales. Una serie de gran valor para la construcción de tu persona que sin duda te ayuda a tener una nueva actitud. En esta serie podrás disfrutar y aprender de los siguientes temas. Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. ¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino? Con Georgina Montemayor. ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida? Con Mario Guerra. La actitud ante los cambios y retos es una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. Y el último tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
¿Qué necesitamos para controlar nuestra respuesta? El autodominio. Primero tienes que tener cierta edad. Digo, no le vas a decir a tu nieto de 3 años, querido, contrólate, así es la vida. Pues no, lo estás haciendo el berrinche de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues esperarte. A mí mi hija me decía, pues no voy a respirar. Entonces yo decía, espérate, me lo vas a dar, no, voy a traer una silla para ver cómo te desmayo.
Porque luego dices, es que a la gente no le gusta estar, mis hijos no vienen a mi casa, es que no me quieren, es que son unos malagradecidos. Bueno, ¿qué actitud tienes con tus hijos, Bat? O sea, ¿qué actitud? ¿Lo recibes? ¿Eh? ¿Bien? ¿A tus nietos? No, niño, no toques, no hagas, no, que pues pobre niño, nunca va a querer ir a tu casa. O sea, y cambia tú y vas a ver que la gente empieza a cambiar.
¿Por qué tengo tan mala suerte? No, no es mala suerte. Lo que pasa es que no pusiste, ante una injusticia, no pusiste normas claras, no expresaste tus emociones, no tomaste una decisión al final. No dejen que la vida decida por ustedes.
Los sitios clave que se afectan en el cerebro es el área de la toma de decisiones, el lóbulo frontal, y por eso los deprimidos tienen trastornos de la memoria y tienen mucha dificultad para la toma de decisiones.
La vida tiene cosas divertidísimas. Y a estas alturas del partido que te digan, eres un abuelo vago, ay, hasta papacho va a ser, hasta piropo. Claro, ahora me dedico a lo que me da la gana, por supuesto. Haz algo que te divierta muchísimo, que te divierta mucho, y no te preocupes si tienes más o menos edad, si le va a gustar al mundo o no le va a gustar al mundo. ¿Te gusta? No lastimas a nadie, hazlo.
Continúa con tu colección o comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal. Como preventa, la traemos para ti a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, por solo 299 pesos, Hombre Nuevo lleva a la puerta de tu casa u oficina una serie de 5 discos con alto contenido humano. Si estás interesado, comunícate en este momento al siguiente teléfono, 26-17-7642. Lo repito, 26-17-7642. La serie Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma es una colección de Hombre Nuevo. Adquiérela ya al teléfono 26-17-7642. Te lo repito, 26-17-7642. Aprovechala. Continuamos platicando con Fred Álvarez y Pepe Alcaraz, coordinadores de este libro reciente, Soy un hombre de pluma y me llamo Renato. Nos llama Lorena Villanueva de Tlalpan, ya ves, de Tlalpan, Pepe.
Lorena.
Y dice, quiero saber cuáles son las cualidades del trabajo periodístico del maestro Renato Leduc, porque su trabajo es ejemplo para los que estudian periodismo.
Excelente.
Interesantísimo pregunta, Lorena.
Renato Leduc, en este libro rescatamos algunas de sus columnas de los años 50 y 60, en Brega, de Paseo, 5 minutos. Era un tipo conciso, escribía muy directo. ¿Por qué escribía él así? Porque él había sido telegrafista.
Y ay, mira qué
telegrafista,
claro.
Pues tiene que, él fue telegrafista de la División del Norte con Pancho Villa.
De síntesis.
Imagínate,
claro,
la capacidad que tienes que demandar en un telegrama. A él se formó así y entonces escribía pues muy directo, seguramente confirmaba sus fuentes. No hablaba lo más de malas palabras, pero con una elegancia que nadie le podía cuestionar. Más bien de escribir, él hablaba también con malas palabras. Pero las malas palabras, pues son como las mujeres, ¿no? Son mujeres y son palabras. Uh-huh. Las malas, pues no hay mujeres malas ni malas palabras.
Tú las calificas.
¿Sí?
La otra parte, efectivamente, Renato Leduc debe ser. Es un ejemplo para quienes están estudiando la carrera de periodismo. Si bien es cierto, hoy en día es un verdadero peligro ser periodista y ser comprometido con tus principios y con tu trabajo. Renato Leduc, un hombre comprometido que, como bien se refiere, su familia no lo veía. Y como dice Fred, gana poco el periodismo. Sin embargo, el compromiso, no hay otra forma, como lo decía Renato, de salir, de destacar y de ser Renato Leduc. Si no hubiera sido con ese profundo compromiso, comprometido, válgame la, la redundancia, de, lo digo así, de haber alcanzado estos niveles, esta precisión y esta excelsitud en el hombre, en el periodista, en el transformador de la letra, de la poesía, de la prosa, si no hubiera asumido con el corazón su profesión en toda la
vida. Y el compromiso, es está volviendo al tema que decías de los periodistas, y lo comenté yo aquí con todos nuestros amigos de día a día, Fred, el día que hace poco tuve oportunidad de estar en la entrega de los premios nacionales de periodismo, me impresionó porque se les dieron a 8 diferentes personas, entre ellas una amiga mía, y ahí va, todos, ahora sí que todos comentaron en su discurso, que aparte les daban 3 minutos para hablar, no más, todos comentaron sobre el peligro que están viviendo los periodistas y sobre los que habían fallecido en esa labor. Entonces tú como periodista, ¿crees que ha cambiado?
Periodismo, bueno, es diferente totalmente. Yo creo que el caso de Renato le tocó una etapa más muy, muy difícil con el gobierno. El problema del periodismo ahorita no es con el gobierno, son con los grupos delincuenciales,
sí,
los que abordamos temas de delincuencia organizada. Si no lo haces con mucha, objetivamente. Regreso y retomo algo de Pepe. El Renato tenía amigos y sus amigos periodistas fueron comunistas. O sea, venían del Partido Comunista o eran de izquierda, vamos. Renato Leduc es, de alguna manera, padrino de Miguel Ángel Granado Chapa. Él lo menciona. Y cuando él lo nombran la primera vez en los años 60, presidente de una asociación, digo, oiga, pero quiero que me acompañe este muchacho, ¿cómo se llama? Chapa. Este muchacho Chapa. Humberto Musacchio. que era muy amigo de Miguel Ángel Granado Chapa, y de Renato Leduc, que lo conoció y siempre le hablaba de usted, relata con mucha elegancia, Humberto, en un texto que nos envió, esta relación del periodista, el trabajo del periodismo, cómo reporteaba a Renato Leduc en los cafés, en las cantinas, y cómo podía él hacerlo y hacer una crítica muy, muy, muy certera, muy dura. Renato, en otros de sus textos, en Renato por Leduc, habla de una vez que lo critica este señor que fue gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, y les hace una crítica, y él le dice: a ver, señor, ¿de qué se trata, no? Y yo lo voy a seguir criticando, y le digo pues que usted es un hombre con estas características, y los tipos se carcajeaban, ¿no? Pero Renato tenía esa valentía. Es diferente.
No, Lucía, que también intervino para que incluso sacaran de la cárcel a algunas personas, o sea, apoyaba mucho a los que no tenían pues una fuerza, un poder, una voz.
Sí, porque él tenía esa habilidad, bueno, esa relación que la mete ahí es con, si no mal recuerdo, con Díaz Ordaz. Uh-huh. Y usó al señor Sáenz de la Miera, que era muy amigo del secretario entonces de Gobernación, y él quería pues sacar a sus amigos de la cárcel. No era difícil, no era fácil, era muy fácil que te metieran a la cárcel. Renato no militó en ningún partido político, pero fue un hombre crítico de izquierda. Se dio el lujo de criticar una vez muy duro, por ejemplo, a su amigo, el presidente de México, que era López Mateos. Y López Mateos le mandó un emisario, y él pues decía: bueno, pues yo sí me doy el lujo, ¿no? Porque se habían conocido, eran amigos en la facultad. Renato tenía eso, también fue amigo de Miguel Alemán. Va uno del secretario de Alemán a verlo, y digo: oye, ¿qué quieres? ¿De qué se trata? Uh-huh. No, dice, pues yo lo puedo criticar. Pero tú eres su amigo. Pues si no lo critican los amigos,
¿quién lo va a criticar? Es que es una de las cosas que me llama mucho la atención, porque cuando le preguntan a su hija, ¿no? Sí. ¿Qué legado te dejó a ti? Y dice ella, principalmente el ser congruente, el ser una persona recta, una persona honrada, una persona que pues dice lo que piensa.
Por eso Renato constituye una asociación de periodistas, justamente viendo la circunstancia en que vivía, misma que después presidió Jorge Meléndez. Yo quiero, de verdad, en este contexto del libro, agradecer a quienes, no lo hemos hecho de manera recurrente, a dos, de manera particular, a dos amigos, pero a quienes hicieron posible, con su aportación generosa, rescatar este y hacer este libro. Uno fue Higinio Chávez, uh-huh, y otro Carlos Hernández Mirón, de Tlalpan. Ellos, claro, nos hicieron apoyos para tener...
Este libro. Oye, y hablando de Tlalpan, yo también, es que es increíble, ¿verdad? Sí. A mí por eso me encanta la radio, porque verás, te puedes contactar nos llama ahorita Rogelio Camacho Romero de Tlalpan. Yo manejé el Club de Periodistas y Caricaturistas. Ahí conocí a Renato Leduc. Vivo cerca de la cantina La Jalisciense.
Sí, dile que le obsequio yo un libro.
Ay, mira, dice, creo que podría aportar muchas cosas. Sí. Lo conocí en Seguro Social, ya que yo trabajé ahí 14 años. Alberto Huisi fue presidente de Periodistas y Caricaturistas a nivel latinoamericano. Tengo un libro de Renato, es una autobiografía. Bueno, pues aquí...
Es esta autobiografía que hace con... Oralba. Renato por Leduc, no. De José Ramón Garmabella, que fue un periodista amigo de él. Están agotados todos estos libros, los puedes encontrar quizá en librerías de viejo.
Ah, bueno, pero aquí ya Pepe ya nos dijo, Rogelio, que te vamos
a... ¿A la cantina?
Lo dejo allí con el señor Fernández en la cantina.
¿Ah, sí, ya? Sí, perfecto, ya. Si no le hablamos.
Bueno, me gustaría conocerlo, claro.
Claro. Oye, y nos llama Consuelo Aguilera Mireles, de la Gustavo Madero. Quiero preguntarles a ustedes si han escrito algo sobre Natividad Rosales, que fue compañera de Renato Leduc en la revista Siempre.
No,
quiero saber dónde pocos...
No, mira, a mí me han contactado muchas gentes, sobre todo gentes cercanas a la señora Carrington, y otros amigos, poetas, escritores, uno de ellos de Morelia, que tienen cosas maravillosas, no sé si textos inéditos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el que nos facilitó, que está en el libro y no lo hemos comentado, Las Fabulillas. Las Fabulillas es un libro que se agotó, se hizo en el 57, donde yo y menos tú nacíamos.
No, ya, yo nací ese año, uno antes.
Bueno, y entonces aquí está, mira, es una maravilla, las ilustraciones son de Carrington, él nos hizo favor de facilitarnos esto, y la edición de Manuel Zavala, que pudo acomodar con mucha elegancia y soltura estos textos que son maravillosos, y que están en este, uh-huh, en este libro. Están Las Fabulillas, están 11 poemas seleccionados, están los textos que él escribió, algunas de sus columnas, y las entrevistas de Patty, comentarios, fotografías. Y bueno, pues quizás salga otra edición con cosas nuevas, pero pues ahí está el libro.
Por supuesto. Oye, esta autobiografía sí es algo que él la platicó. ¿Y conoció el libro?
Claro, porque este libro se edita en los años 80. Ah, él murió en el 86, el 2 de agosto, y este se publica en 1980. La primera edición, a ver, es de 1982. Sí, sin duda, él es de él.
Lo conoció.
Pero el periodista también ya se murió. José Ramón era un periodista que escribía también en Interview y en otros medios, y le hace esto en pláticas. Aquí está, ahí está el libro de Oralba, que está agotado, de Editorial Domés. Bueno, hay otro sobre toros, Historia de lo Inmediato, hay unas grabaciones por ahí, y nuestro texto que aporta pues algo que te obligaría a irte a los originales.
Bueno, pero eso es lo importante, despertarlo. Rescatar. Tenemos que ir rápidamente a unos mensajes y regresamos con ustedes en Día a Día. A ver, nos llama Benito Luis Díaz de Ixtapalapa. Dice, escribí yo un correo sobre Renato Leduc y quiero enviárselo a los invitados. Quiero que me den algún contacto, por favor.
Con mucho gusto, que lo puede enviar a fredalvarez58@hotmail.com.
A ver, otra vez despacito,
fredalvarez58@hotmail.com.
Ah, ya ves, Benito, pues ahora sí que...
Y Pepe Alcaraz 2006...
A ver, otra vez, Pepe Alcaraz.
Alcaraz2006@yahoo.com.
2006@yahoo.com. Cualquiera de estas dos. A ver, le preguntan a su hija cómo fue la última etapa de la vida, ¿verdad? De Renato, hija, estuvo tranquilo, ¿sí? Él tenía ya 90 años, estaba enferma. Me llamó mucho la atención que dice que él al final pues ya no veía mucho, que alguien le regaló un proyector en donde ponía el libro y la página se reflejaba amplificada, pero que en sus últimos días más bien le dictaba, ¿verdad? Primero a su esposa y luego
a su hija. El proyector se lo regaló el ingeniero Díaz Serrano. Uh-huh. Él tenía amigos políticos que lo apapachaban, pero él no recibió dinero, pues, porque murió pobre. Un periodista congruente con su forma de ser.
Pero a ver, ¿cómo se le recuerda? Hay algunas cosas, ahorita platicábamos que hay una calle.
En Tlalpan hay dos cosas, hay un busto y hay una plaza y hay una calle que se llama Renato Leduc, que era la calle, y Pepe conoce más. La idea de esto originalmente, déjame decírtelo a tu auditorio, Lucía, Pepe era funcionario en aquel tiempo de la delegación, y era un poco limpiar la plaza Renato Leduc. Por eso está Higinio también, que era delegado. Existe eso, pero parece que está limpia la plaza, está caminando, vale la pena verla. Y hay otra plaza en la colonia San Rafael. Él vivió en la calle que hoy se conoce como Antonio Caso, se llamaba la calle Artes. Ahí vivió con Leonora Carrington, y ahí tuvo su oficina también. También vivió en la Santa María de la Ribera, vivió en Xochimilco. Curiosamente, nació en Tlalpan, pero no vivió en Tlalpan. Vivió en la Villa de Guadalupe. Allá se fue a vivir a los 6-7 años. Imagínate, a principios de siglo.
Sí, ¿no? Leonora hablaba mucho de él.
Sí, bueno, Leonora le platica a la señora Elena Poniatowska en la novela que escribe sobre ella. Dice que fue el amor de su vida. Eran muy muy buenos amigos, se hicieron muy buenos amigos. Renato, con su expresión, con su forma, le presentó a sus amigos, y ella le presentó a sus amigos surrealistas. Hubo una especie de toma y daca.
No, y de convenio, porque también no tuvieron hijos, y fueron pocos años, y ella se queda en México.
Ella se queda en México, conoce a su marido, y bueno, pues ellos... Finalmente Renato ya no quiso hablar casi de tema ni de María, ni de Leonora Carrington. Lo pudo haber hecho con Oralba, no lo hizo. Vivían ellas, vivía él, y él no quiso.
Pero sin embargo el amor fue su tercera esposa, realmente.
Él dice que no se enamoró nunca.
Eso lo dice él.
En uno de sus comentarios dice, y es que lo malo del matrimonio es la convivencia. En efecto, dice él, cuando uno se casa el amor pasa a ser una rutina, equivalente a tener un trabajo durante tantos años, que llega el momento en que se acaba la ilusión y termina uno por ir a trabajar a huevo, pero no porque le divierta o le guste lo que está haciendo. Termino. Claro, que eso no significa que yo esté en contra del matrimonio, sino que pienso, como decía el Duque Job, lo bonito no es estar casado, sino recién casado. Eso
decía él. Fíjate, qué curioso.
Sí. Él decía que no se había enamorado, pero bueno, yo creo que sí se enamoró, pues tuvo familia y debe ser producto del amor.
No, no, y su hija cuenta, Patricia dice, realmente yo lo vi muy, muy triste cuando murió mi mamá.
Su mamá.
O sea, su esposa, dice, tristísimo, yo creo que se dio cuenta, ¿no? Que
al final
realmente
de la vida,
la había perdido mucho y el papel de ella, dice, siempre estuvo... Y luego le preguntan, ¿era un hombre machista? No, pero también vivió una época en que la mujer tampoco era muy considerada.
Nosotros le quitamos esa parte al libro porque Pepe iba a poner el asunto de que era un tlalpense, ¿cómo Pepe?
Cabrón.
Uh-huh. Y el poeta Falconi se molestó, dijo, no, tenemos que cuidar mucho al poeta, al periodista, al hombre de las letras, y cuidamos mucho esas cosas, porque lo hicimos con mucho amor, gracias a Manuel Zavala y a todos los amigos que participaron en esta obra, Lucía.
Ya ves, sigue saliendo, pero mira, Carmen. Dice, pero, a ver,
adelante. Dice, ellos son cabrones, nosotros también. Cuernos, no los tienen solo aquellos que no tuvieron mujer.
ya ven, la reconoce. Oye, dicen que no, pero bien que les gustan las mujeres. Carmen Pérez Moreno, de la Gustavo Madero. Mi padre José Pérez Moreno fue periodista y amigo de Renato Leduc. Me dio muchísimo gusto que mencionaran que hicieran el programa de hoy para Renato Leduc. Pues muchísimas gracias, Carmen, gracias. Para que vean. Pues ahora sí que el tiempo se ha ido volando. También nos preguntan en dónde pueden conseguir el libro.
En Educal, todo el sistema de Educal, del sistema de Conaculta, uh-huh, que son 92 puntos de venta en el país, en el aeropuerto, en el Bellas Artes, en lo que es Educal. Ahí está el libro, tiene apenas una semana, semana y media. Decirles a los amigos escuchas que son muy pocos los ejemplares. Sacamos únicamente 1,000 y la verdad hemos repartido a amigos, porque se hizo para los amigos. Pero había que meterlo también a este circuito, por eso metimos en el sistema Conaculta. Ahí están. Esperemos que...
No, y es importante, de veras, que aquí, pues, todo lo nosotros, ¿verdad? Nuestros escuchas, sepamos de estos maravillosos.
Yo, a los amigos tlalpenses que les interesara alguno, yo lo podemos contactar a través de mi correo.
Ajá. Sí. O, ¿algún mensaje final, Pepe, que quieras enviar a nuestros radioescuchas?
Lucía, solamente agradecerte a ti, a los radioescuchas, a radioescuchas, a los periodistas, decirles a los estudiantes que asuman la carrera con un gran y profundo compromiso, como lo hizo Renato Leduc.
Y que aprendan de él.
Evidentemente.
Fred, ¿algún mensaje final?
Rápidamente, en la cuarta de Forros, dice Leduc, el jefe Pluma Blanca, por su porte Sioux, vivió los grandes cambios del siglo XX. La vida lo llevó a vivir a Europa, donde entabló amistad con varios escritores y pintores surrealistas, entre ellas la señora Carrington. Pero él era un poeta y periodista, pero sobre todo el último bohemio, según su amigo Carlos Monsiváis. Borges decía que los libros son la extensión de la imaginación y la memoria. Ricardo Garibay, venía a ellos una forma de felicidad. En Soy un hombre de pluma se destaca el hecho de que Renato Leduc vivió su larga y productiva vida en el centro de este triángulo virtuoso, imaginación, memorial y felicidad. Amén de periodista, nuestro personaje fue poeta de versos clásicos y francamente albureros, como podrá apreciarse en este libro. Y era eso, era un hombre que hablaba mal porque conocía el lenguaje.
Muchísimas gracias, Fred, Pepe, por estar aquí con nosotros,
Lucía,
en día a día. Yo les recuerdo, si quieren volver a escuchar este programa, www.lucialegorreta.com. ¿Y cuál es la pregunta interesante del día de hoy? ¿Cuál es la máxima cantidad de café que es recomendable beber? A ver, si dudas, si no sabes. Si tienes menos de 55 años, consumir mucho café al día puede perjudicar seriamente tu salud. Según un estudio que acaba de publicar la revista Mayo Clinic, basándose en datos de 43 mil sujetos recabados durante 16 años, los autores del trabajo identificaron un aumento de la mortalidad por cualquier causa del 21% en aquellos que consumían, fíjense muy bien, más de 28 tazas de café a la semana. El porcentaje se incrementaba hasta el 50% cuando se trataba de hombres y mujeres menores de 55 años. Sin embargo, en dosis más reducidas, esta bebida puede llegar a ser saludable, ya que puede ser una de las mayores fuentes de antioxidantes de la dieta, con beneficios potenciales para combatir la inflamación y mejorar la función cognitiva. A partir del estudio, los científicos concluyen que la gente joven no debería tomar café normal en dosis que superen las 4 tazas al día. Pues muy interesante, si eres menor de 55, cuídate, si eres mayor, pues te hará bien. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta semana con nosotros, este viernes. Gracias al equipo de Día a Día, a Natalie Velázquez en la coordinación de producción, a Armando Yerik en los teléfonos, a Óscar Acacio en la operación y a Pedro Manzano en la producción. Te invito invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. A las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día, mañana sábado, nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana con el tema ¿Qué es delegar? Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.